Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Oye, y si quieren entrar los chicos también. Si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, que a lo mejor estás dando una vuelta, que te toca ahora de 10 a 12, estupendo, porque así te hacemos el paseo más agradable. Y la cuestión es que nos hemos quedado a medias antes del informativo con Javier Sierra, que nos estaba comentando que en los Estados Unidos se ha desclasificado una cantidad de material confidencial sobre el asunto OVNIs. Fíjate qué interesante, porque son, entre otras cosas, fotos que han hecho los pilotos de aviones. Javi Sierra ha sido tan amable de quedarse otro rato con nosotros antes de la tertulia de chicos, en la que hablaremos de test, de que cuántos test hay, qué tipos de test, cómo, si te los puedes hacer, porque claro, el gobierno ni los pone a disposición todavía de la gente, pero para qué sirven también en cuanto a parar la epidemia. Javi Sierra, que me estabas hablando de este material, vamos otra vez al tema que nos interesa mucho.
Sí, te lo resumo un poco para los oyentes que se acaban de incorporar. Esta noticia que saltaba en estos últimos días sobre unas filmaciones de ovnis obtenidas por aviones de combate norteamericanos, en el fondo no es nada nuevo, es algo que surgió hace ya unos años, en diciembre de 2017, cuando un grupo de exoficiales de inteligencia, a través de una empresa que habían creado y del New York Times, ya dieron noticia de esta película. La información ha llegado ahora a nosotros porque ha sido el Pentágono el que ha dicho que esas filmaciones efectivamente son auténticas, son de ellos, no se trata de una falsificación, ni de un truco, ni de nada que se haya sacado de la manga este grupo de exoficiales. Pero aquí, claro, el fondo de la cuestión no es si el material es del Pentágono o no es del Pentágono, pertenece a los portaaviones, en fin, que lo recogieron en su momento, ¿no? Sino si realmente recogen objetos voladores no identificados, o algo parecido a tecnología extraterrestre, como se ha dicho también en los periódicos estos días en los Estados Unidos. Y ahí es donde están las dudas, Cristina.
¿De cuántos son los materiales?
Son tres filmaciones. Una obtenida en noviembre de 2004 por un caza F-18 del portaaviones Nimitz, donde se ve un objeto estático, digamos, muy borroso sobre un fondo que es neutro, de nubes. O una segunda filmación que ya se obtuvo en junio de 2014 por aviones de otro portaaviones, del Roosevelt, donde se observa un objeto que rota sobre sí mismo, bastante particular, con un aura alrededor que también le da un aspecto como muy fantasmagórico, ¿no? Y una tercera filmación obtenida en marzo del año 2015, que es una luz sobre el mar que parece volar vertiginosamente sobre las olas. Está obtenida desde arriba, es decir, es una filmación atípica. El avión de combate estaba por encima del OVNI, ¿no? Bueno, esas son las tres filmaciones. Otra cuestión es qué son esos objetos, claro, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. En la primera de ellas, ese objeto estático, los análisis que se han hecho en estos meses parecen indicar que se trata del perfil de un avión comercial. No se trataría de una nave extraterrestre, sino de un avión comercial, de un Jumbo, que estaba siendo seguido por la cámara de este avión militar. La siguiente, la del objeto que rota sobre sí misma, que es la más extraordinaria de todas, claro, lo que dicen los expertos que la han analizado es que ese aura que tiene alrededor lo podría provocar también un motor de combustión terrícola, o sea, no necesitaríamos nada extraterrestre, ya que fue obtenido por una cámara térmica, ¿no? Y esa rotación podría corresponder a un avión militar que estuviera dando vueltas. Bueno, esa es la explicación que se da, ¿no? Y la última, la de la luz, algunos creen que se trata de un globo y que el efecto de su enorme velocidad es porque es el avión militar que lo está filmando el que se mueve, no el globo en sí, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha argumentado. Pero lo curioso de este asunto, Cristina, es que esta información oficial del Pentágono, que ha hecho pública en esta semana, donde estamos con el combate del coronavirus, ¿no? Ha hecho sospechar que lo que ha intentado la administración norteamericana es desviar la atención hacia un asunto que no va a tener mucho recorrido, porque de esas filmaciones no se puede obtener más información que la que hay, claro. Les ha servido a los servicios de inteligencia pues para intentar desviar la atención sobre lo que está diciendo el propio presidente Trump contra ellos y argumentando que el virus del coronavirus es artificial y no natural, como dicen los espías, ¿no? Uh-huh. O sea que quizá estamos aquí en
una
geopolítica.
Exacto. Ya. A ti, en principio, la visualización de las fotografías no te ha hecho sospechar nada, digamos, interesante, más allá de las cuestiones terrícolas.
No, claro, yo pediría algo, algún material más, es decir, algo un poco
ya,
más,
que
más,
lo hay.
Más claro. Pero claro, algo un poco más evidente. Pero detrás de esto también hay una cosa muy curiosa. En estos días en el New York Times, lo que ha quedado claro, por ejemplo, es que el Pentágono hasta el año 2012 destinaba de su presupuesto de defensa 22 millones de dólares para investigar ovnis. Que esto era algo que había pasado desapercibido. Claro, estamos hablando de que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, Cristina, son 600 mil millones de dólares. 22 millones es una propina, es decir, es una nota a pie de página, no pasa absolutamente desapercibido. Y esos 22 millones de dólares se han destinado, casi todos ellos, a un magnate de la industria aeroespacial privada americana que se llama Bigelow. Este hombre Bigelow es un apasionado de los ovnis desde hace mucho tiempo, y él hizo unas declaraciones estos días al New York Times diciendo que el Pentágono le había dado incluso materiales procedentes de esos ovnis para ser analizados y que eran materiales extraordinarios, pero nos hemos quedado con las declaraciones solamente, no sabemos nada más.
Sí. Yo te he escuchado alguna vez decir que el tema ovni en realidad está encubriendo otros vuelos de contenido peligroso o polémico.
Bueno, eso lo han hecho en el pasado. Es decir, en los años de eclosión de este tema, los años 50 y 60, que fueron también los años del desarrollo nuclear, se utilizó la etiqueta OVNI por parte de la Fuerza Aérea y de los servicios de inteligencia en Estados Unidos para encubrir vuelos que transportaban material delicado o que eran aviones experimentales. Los famosos vuelos del U-2 que desencadenaron la crisis de los misiles de Cuba ya hace tantos años, ¿no? De aquel avión invisible. O que volaba en las altas capas de la atmósfera, o el SR-71, que era otro prototipo secreto, cuando eran vistos por civiles, provocaban la reacción en los militares de decir, no, esto no es nuestro, estos son platillos volantes. Y de esa manera, pues disfrazaban sus propias maniobras, ¿no? Es decir, que es un tema que se ha utilizado desde hace muchos años con distintos propósitos para engañar a la opinión pública.
Bueno, entonces por ahora con lo que tenemos que abandonar la idea de que hayamos identificado algún tipo de fenómeno ajeno a la Tierra relacionado con una inteligencia extraterrestre.
Sí, estas tres filmaciones desclasificadas no son la llave ni la prueba que nos va a llevar a la conclusión de que estamos siendo visitados por naves extraterrestres.
Pues vamos a tener que seguir hablando porque habrá que seguir buscando. Javier Sierra.
Sin duda, hay que estar atentos.
Muchísimas gracias al escritor y atentos a su libro. Vamos a ver qué está pergeñando esta vez. Un abrazo muy fuerte, Javi.
Otro para ti, Cristina.
Calor en este día en el que la gente puede empezar a salir, ¿eh? Y nos lo cuenta Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Pues sí, mira, nos ha venido de golpe. La verdad es que no lo esperábamos tan intenso, pero bueno, ya se está notando en varias regiones del sur, del este de nuestro país. Y mañana y pasado van a ser los días más calurosos. Domingo y lunes, por tanto, prácticamente en toda España, porque va a afectar también al litoral. litoral cantábrico, ¿no? Como entran vientos del sur, pues allí suben también bastante las temperaturas. Y registros que, como se está señalando, pues sí, van a superar los 30 grados, llegarán a los 35, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, también rozándolos en las dos Castillas y en Madrid. En fin, que unos días muy calurosos, Cristina, nos esperan, al menos hasta el lunes, bastante calor.
Sí, he escuchado que puede haber en Sevilla 35 grados,
sí.
30 y tantos también en el Levante, o sea, hablamos sí. de tiempo de julio.
Sí, hablamos de una primera, podríamos decirlo así, pequeña ola de calor, pero es una primera llegada de nuestro visitante habitual ahora en verano, que es el aire del norte de África, el aire sahariano. Es la primera llegada así intensa de la temporada. Y bueno, lo que ocurre es que, como decimos, ha sido muy muy de golpe, ¿no? El contraste ha sido grande entre lo que hemos tenido estos días pasados, donde incluso hemos registrado tormentas y ambiente un poquito fresco, especialmente en las zonas de Castilla-León, a este calor que, bueno, pues nos viene de sopetón, ¿no? Va a ser una semana, además, Cristina, caracterizada, porque las temperaturas ya no van a bajar mucho, ¿no? Entre martes y miércoles bajarán un poquito, pero luego jueves, viernes volverán a subir, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo iremos notando porque a mediodía las máximas van a ser elevadas, pero también poco a poco van a ir subiendo las mínimas, que es un poco quizá lo que menos nos guste, porque la temperatura nocturna, bueno, hasta ahora se ha comportado muy bien, pero bueno, ya para el fin de semana próximo, ya lo comentaremos, alguna zona de España puede empezar a registrar lo que llamamos noches tropicales, ¿sí?
¡Oh, Dios mío, Dios mío, sí. Dios mío! Y luego así, de aquí al verano, ¿van a volver a bajar las temperaturas o ya,
bueno,
estamos en tema estival?
Sí, ya no se espera mucho, Cristina. Podrá haber para el fin de semana que viene, el domingo, pues volverán las tormentas, bajarán las temperaturas, pero ya no se espera un cambio brusco de temperaturas. Y todos los modelos nos están señalando que mayo y junio van a ser meses con temperaturas calurosas por encima de lo normal, ¿no? Esto es una tendencia que se viene registrando pues ya de las últimas dos décadas. Cada vez nos empieza el calor intenso, ¿no? Los 35 grados por marcar un límite antes en el calendario. Antes había que esperar casi a finales de mayo, pero ya digo, desde que comenzó este siglo, pues vamos notando que ese calor tan elevado, ¿no? Y pues empieza a ser más madrugador y ahora ya lo tenemos a principio de mayo, o incluso ha habido algún año anterior a final de abril, ¿no? Bueno, pues es lo que estamos registrando en este proceso global que llamamos de calentamiento, ¿no?
Jorge Olcina, como siempre aquí ayudándonos para identificar el cielo, y particularmente hoy, en este día tan estival de primera salida. Yo no sé si tienes tú pensado irte a la calle o estás ya.
Bueno, he estado esta mañana, a las 9 ya hemos salido un poquito, andaba rápido y a correr en algunos ratos,
pero ya estamos en casa.
Y otra recomendación, Cristina, que la gente se proteja, porque el sol empieza a ser intenso, ¿no? Y cualquier estancia más de una hora en la calle, bueno, pues hay que protegerse, porque el sol de ahora a veces no lo sabemos, pero es como el de agosto, es decir, la intensidad de la radiación ultravioleta empieza a ser ahora muy muy fuerte, y por tanto, bueno, toda estancia prolongada en la calle necesita protección en la piel.
Que sí. Además, acostumbrados los rubios, los claros, a la protección 50, en la calva, sí, en la cara, en el pecho, en los brazos, importante. Pues mira, una observación, Jorge Olcina, que se me había olvidado a mí. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Cristina.
Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Ha hecho declaraciones al Washington Post, porque los hay que hacen al periódico de la esquina o a la hoja del lunes. No. Él a los Estados Unidos. Y ahí ha contado algunas cosas podemos escuchar de un podcast del Washington Post y que merece la pena tener en cuenta. Vamos a oír a Carlos Herrera en esta entrevista.
Es que España sigue sin hacer 100.000 test a la semana. Muchas grandes empresas tienen que dedicar recursos propios para la adquisición de test efectivos con el objeto de proteger a su propia plantilla, porque el gobierno no lo hace. Es decir, el gobierno de Sánchez siempre va un paso por detrás de todo. Y además encima quiere que la oposición le dé carta blanca, es decir, una suerte de cheque en blanco, que le apoyen y que se callen.
El tema de los test, esta incapacidad para poner en marcha una maquinaria que en los países que han triunfado contra el coronavirus o que han padecido menos sus secuelas, pues se ha demostrado crucial. Es la tertulia de chicos sobre el tema de los test en la mañana de, en fin de semana, vamos, con COPE y con Cristina. Y aquí están nuestros chicos, José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros y oyentes incluidos, que estaréis por ahí correteando por las calles. Espero.
¿Ya has salido tú a corretear o a andar?
No, todavía no. Estaba esperando hacer el programa justamente y luego saldré a corretear un poquito, a hacer ejercicio.
Bueno, pero te toca por la tarde, ¿eh? Te toca de...
Sí, ahora, qué lío es, ¿eh?
Sí, de 8 a 11 te toca.
De 8 a 11.
Salvo que salgas con la niña. Si sales bueno, con la pues... niña es de 12 a qué? De 12
ay,
a 7.
Uy,
madre de cordero, tú,
esto,
de verdad.
Qué tremendo. Qué lío, ¿eh? Bueno,
déjame saludar a nuestro psicólogo, porque hace falta psicólogo para enfrentar esto. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, compañeros, oyentes, mundo en general, runners sobre todo, que hoy ya podemos salir a correr, ¿eh? Hoy
bueno, aquí el deportista, es yo no sé si ha aprovechado ya el alba.
Pues mira, todavía a correr no, sí que he pulsado a ver el andar. Andar también se puede andar y es una forma de hacer deporte, ¿no? Lo que hemos comprobado en estas horas primeras de poder andar es que hay más saturación que nunca. Es decir, las medidas son horribles, como siempre, ¿no? Yo saldré a correr esta noche, a mí me gusta correr por la noche, en esa franja horaria, y ahí voy a aprovechar y voy a ver cómo, con quién me encuentro.
O sea, ¿has encontrado mucha gente?
Sí, la verdad es que está mucho más saturado todo y por lo tanto la gente, claro, aprovecha a andar, pero andar que si lo comparamos con un día normal y corriente de cualquier
sábado.
Temporada, pues podríamos ver que la frecuencia ha aumentado muchísimo. Es decir, la medida no es muy buena, no es muy acertada. Los expertos, hay que expertos están ahí asesorando. Yo creo que falta
bueno,
mucha
capacidad. Bueno, sobre todo hay que mantener
mucha capacidad.
Distancias, porque antes o después habrá que salir, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el repunte o no. Y luego, por otro lado, ya veremos si la tenacidad deportiva se mantiene, Pedro.
Sí,
que no es lo mismo echarse a la calle que madrugar todos los días a las 6 de la mañana para ponerse a correr.
Venga, pero eso es bueno, ¿eh? A las 6 de la mañana hay que levantarse, hombre.
Joder,
como dice
eso,
Carlos
eso
Herrera.
Qué barbaridad. Pablo Herreros, muy buenos días, nuestro periodista. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien, con la confusión esta, no sé a qué hora tenemos que salir los rubios, Cristina.
Los rubios de ojos azules y con destellos verdes.
Sí, es que la gente que somos rubios igual guapos y altos, pues estamos confundidos, así que ante la duda yo desde luego no he salido, porque me fío muchísimo del gobierno, pero estoy muy a gusto haciendo deporte en casa de momento.
Y luego está nuestro César Calderón, consultor político, buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos, incluso a Gaona, estoy generoso.
Parece mentira, ¿eh? Estás tú raro, este
parece
hombre
mentira.
Está cambiando.
No, pero fijaros, yo también voy a hacer deporte hoy, de hecho tengo un cocido de 3 vuelcos, con su sopa, sus garbanzos y sus chacinas, que me voy a meter, pero vamos, por vía parenteral, digamos.
Eso es deporte olímpico, César.
Bueno, me vais a permitir dos cosas. Antes de meterte ese cocido parenteral, haznos la tertulia, porque si no, no vas a poder hablar, César. Coronavirus, España supera 25.000 muertos, hay que dar esta noticia de hace 2 minutos, y el número de fallecidos registra 276 casos en las últimas 24 horas. Es la última noticia, ya sabéis que suele llegar en fin de semana la información sobre estas horas. Superamos los 25.000 muertos, qué lástima. Vamos a hablar con Belén Barreiro. Entre todos, chicos, atentos porque podemos preguntar a la vicepresidenta de la Asociación Española de Bioempresas. Es muy interesante esta asociación española que ha puesto en comunicación a las empresas que fabrican test. Ella es directora general de Ingenasa, que efectivamente ha empezado a fabricar test rápidos para detectar anticuerpos. Doña Belén, muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Qué interesante esta alianza de empresas para empezar. Yo no sé si existía antes de la crisis.
Bueno, la Asociación Acerío existe desde antes de la crisis, pero lo que hemos creado es un grupo de empresas fabricantes de COVID, que somos las que pretendemos mostrar de una manera muy clara y muy ser muy accesibles y mostrar todas nuestras capacidades al gobierno para facilitar su utilización.
Aquí, efectivamente, ha habido muchísima polémica. Por un lado, una incapacidad de gestión que nos ha hecho, entre otras cosas, comprar 659.000 test a China que estaban en malas condiciones o que no respondían a nuestros estándares de calidad. Y en cambio, ustedes fabrican test. ¿Qué es lo que hacen exactamente? O sea, ¿qué capacidad tiene España de fabricar test?
Es muy importante hacer diferenciación de los dos tipos de test que se están aplicando. Hay los famosos PCR, que esos han estado disponibles desde el momento uno de iniciarse la crisis allá por finales de febrero. Ya en España las empresas fabricantes de kits de PCR ya disponían de esa técnica y ya dieron acceso al mercado a esos productos. Los kits de serología, es decir, los que detectan anticuerpos, como las pruebas rápidas o los ensayos de laboratorio que detectan anticuerpos, esos hemos tardado bastante más tiempo en desarrollarlos porque para hacerlos, para poder diseñarlos, necesitábamos disponer de muestras de personas que hubiesen padecido la enfermedad y se hubiesen recuperado y, por tanto, hubieran desarrollado anticuerpos. Así que por eso esos ensayos los ensayos de anticuerpos hemos tardado más en desarrollarlo y por eso tuvieron que comprar fuera, porque sí que los chinos que ya habían pasado por aquello los tenían desarrollados. Por eso se fueron a comprarlos fuera, porque nosotros no los teníamos en aquel momento, ahora sí.
La cuestión es que ha habido mucha polémica con relación no solo a la capacidad de producción, sino a la gestión del gobierno a la hora de encargarles a ustedes las remesas. Como me dice que los PCRs, esto es los test que determinan si tienes la enfermedad en este momento y uh-huh. confirman que estás con coronavirus, se fabricaban ya en España, ¿el gobierno se dirigió a ustedes desde el comienzo, se los compró?
Bueno, cada una de nosotras somos empresas independientes y cada una tiene su actividad comercial, sus contactos y su estrategia comercial. Y hay muchas de ellas que sí han estado suministrando, otras a lo mejor no han sido tan visibles y han suministrado solamente a laboratorios privados o a laboratorios de comunidades autónomas. O sea, directamente con el gobierno ha habido algunas que sí que han negociado y otras que han ido intentando precisamente... Este es el motivo que haga que nos unamos. O sea, la idea es hacer una especie de marketplace en donde podamos mostrar todo lo que tenemos y que ellos contacten con cada una de nosotras y nosotras podamos desarrollar nuestra estrategia comercial de manera totalmente independiente. Y yo creo que esto realmente tenemos un recorrido de 10 días y en estos 10 días yo creo que le estamos haciendo suficiente ruido como para que se vea que existimos, ¿no? Y a lo mejor antes el acceso era... Somos compañías relativamente pequeñas, el acceso no es tan sencillo. No todas tenemos unos desarrollos comerciales y unos equipos comerciales que accedan al Ministerio directamente, ¿no?
O sea, ustedes, digamos, no están en los listados del Ministerio de Sanidad con relación a estos materiales o semejantes.
No hacemos más que intentarlo, pero yo creo que ahora somos perfectamente visibles para ellos. ¿Sabes? <Ya. ríe> Creo que estamos...
Lo entiendo. Sí. La directora general de Ingenasa es una de las 11 empresas que se han unido para trabajar en la fabricación de test y para darse a conocer y comunicar que están haciéndolo en España. ¿Ustedes estos test los están exportando?
Sí, prácticamente las 11 que componemos este grupo, todas tenemos una actividad exportadora bastante importante. Casi todas tenemos más del 50% de nuestras ventas las realizamos fuera. Y en este momento estamos pendientes de que nos digan dejar de vender porque lo necesitamos aquí. Porque yo creo que todo esto es el gran problema que está sucediendo a nivel mundial. Es que las grandes empresas que habitualmente suministran reactivos de diagnóstico están siendo, pues claro, requeridas por todos los gobiernos de todos los países. Recordar que es una pandemia y que estamos todos los países exactamente igual. Y cada vez hay más problemas de suministro y se está dando los casos, es bueno que las empresas muy muy grandes dicen, si nosotros encargamos 1,000 kits, imagínate, un hospital español encarga 1,000 kits, le dice, oye, solamente te puedo dar 100 porque tengo que distribuir el resto por el resto de los países que también me están pidiendo. Y es esa, por eso precisamente por lo que nosotros queremos decir, oye, ojo que si os quedáis sin suministro, porque no podemos obligar a que no compren fuera, pero si os quedáis sin suministro, que es algo que está sucediendo, contar con nosotros.
Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que usted está diciendo alarma muchísimo a la población, porque hablamos, vamos a ver, seamos generosos, marzo, abril, llevamos 2 meses, vamos por la 8ª semana de confinamiento y todavía, por lo que usted me dice, no está arbitrado un sistema que haga que ustedes no necesiten exportar y que el producto que están haciendo de test vaya íntegro a la necesidad nacional.
Ya, pero mira, hay muchísimas, yo lo he explicado ya varias veces, no sé si vosotros lo habéis oído, pero cada hospital o cada laboratorio tiene montada una plataforma. Una plataforma significa que tienes una serie de equipos y esos equipos necesitan unos consumibles, ¿vale?, para que hacer los análisis, para procesar las muestras. Muchas veces esos equipos son cerrados, es decir, o te lo suministra el mismo que te ha suministrado el equipo, te suministra los consumibles o no te vale de nada. Otros equipos son abiertos, que admiten los reactivos de terceras. Podríamos nosotros entrar ahí a suministrar ese tipo de reactivos para las plataformas abiertas. Pero no se hace de forma automática. Es imprescindible hacer una serie de pruebas antes de implantarlo. Por tanto,
bueno, me va a perdonar, y es imprescindible una acción administrativa, porque evidentemente usted no va a entrar en esto, pero si durante 2 meses el gobierno es incapaz de coordinar todos los hospitales con ánimo de abrirse a las pruebas que existan en España, evidentemente estamos así. Estoy en la tertulia de chicos, sabe usted, con 4 caballeros de muchísimo nivel intelectual que quizá quieran hacerle algún tipo de preguntas.
Yo desde luego, doña Belén, o sea, Pedro Martínez, psicólogo, sino que me gustaría saber si nos pueden ustedes decir a qué países están exportando, ¿no? Sobre todo pues porque entendiendo que uno de los requisitos realmente pues para impulsar, es decir, para que se habilite a las personas, para que podamos ejercer nuestros trabajos, es decir, para que nos desconfinemos, ¿no?, es precisamente que tengamos unos test, unas pruebas, que sepamos cómo estamos, ¿no? Bueno, pues el hecho de que se esté exportando a otros países y les estemos dando ventaja, la verdad es que me es incomprensible, ¿no? Entonces me gustaría saber si ustedes nos pueden decir a qué países están exportando que pueden ser competidores nuestros económicos.
Las capacidades que tenemos de fabricación son muy grandes. Hoy en día estamos ya llevando a mercado 750.000 kits test de PCR semanales y 690.000 de serología. Y eso lo estamos haciendo hoy en día. Evidentemente, en España no se está consumiendo todo eso. Disponibles están, pero no hay capacidad de procesado. Vale, por eso nos están consumiendo todos en España y nosotros seguimos produciendo. Tenemos que utilizar nuestros canales de exportación también porque, bueno, somos empresas y necesitamos vivir de vender, ¿no?
Anda, claro.
Los excedentes que tenemos que comercializarlos.
Pero ¿y qué países se los están pidiendo, doctora?
Pues mira, yo ahora mismo no sabría decirte porque la mayor parte de ellos son PCR los que se están vendiendo y no tengo ese dato, no tengo el dato de a qué países se están vendiendo. Es un dato interesante que quería intentar conseguir, pero de momento no lo tengo. Lo siento, pero no puedo ayudar en eso.
Ahora estoy oyendo esto de 700,000 y 600,000 y se me están abriendo las carnes teniendo en cuenta que aquí no hay nada de nada. A Gaona lo oigo rezongar ahí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy José Miguel Gaona, médico. Le he escuchado decir hace un momento que no hay una capacidad de procesado, ¿no? Las PCR, como usted bien sabe, tardan varias horas en producirse, en generar el resultado. Pero me planteo, ¿realmente hay escasa capacidad de procesado o la capacidad de procesamiento que tenemos no está aprovechada al máximo? Porque yo conozco como profesional facultades y muchos otros sitios pues que tienen todo PCRs, termocicladores, etcétera, etcétera, y están cerrados.
Estoy un poco, bastante, diría yo, de acuerdo contigo.
Claro, es que si no, el oyente, perdone, para acabar el razonamiento, el oyente puede creer que estamos funcionando a tope, a tope, a tope, y que usted está exportando todos estos productos porque España, como estamos trabajando tan a tope, no lo pueden consumir, y mi percepción profesional es totalmente otra.
Estoy bastante de acuerdo. Es verdad que para ahora, hablando de los test de PCR, antes de que se empiecen a procesar en el laboratorio, hay varias cosas. Primero es la recogida. Para recoger las muestras, todo el mundo está viendo todos los días por la tele cómo se recogen las muestras con un hisopo de las vías respiratorias altas. Eso también es un material que puede llegar a ser escaso. O sea, el primer problema es el material de recogida de la muestra. Una vez esa muestra es recogida, tiene que acceder a un laboratorio que esté capacitado para analizarla. Y no solamente para estar capacitado, no solamente se requiere una máquina de PCR, que, como bien decía el doctor Gaona, las máquinas de PCR están prácticamente en todos los laboratorios de análisis de todas las aplicaciones, de veterinaria, de humana, de agro, de food, de todo. Pero
entre paréntesis, en este caso, perdón, la interrumpa, Valen, hay PCRs, las más baratitas, a partir de 5.000 euros, que la gente no se va a creer que esto vale como un Ferrari.
Bueno,
las baratitas.
Bueno, las individuales, no las de alto rendimiento que necesitas para procesar muchas muestras.
Pero que vamos, se podría comprar montones, una para cada ambulatorio.
Sí, se podría comprar si efectivamente hubiese disponibilidad en el mercado. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es solo eso, es que para trabajar con esas muestras, son muestras muy infectivas. Tú, las muestras recogidas de una garganta de una persona que pueda estar infectada, son muestras de riesgo. Y el nivel de bioseguridad para empezar a procesar esas muestras es un nivel de bioseguridad 3. El requerido. Entonces ya nos vamos ciñendo a un volumen menor de laboratorios, porque ya hay un número menor de laboratorios que tienen un nivel de bioseguridad 3.
Entonces, de todas formas, yo infiero de verdad, doña Belén, con desconocimiento absoluto de la cuestión médica, que aquí lo que se requiere, aparte de una asesoría sanitaria contundente, es una capacidad importante de organización. Una última cuestión. Cabría pensar que, bueno, el gobierno no les ha comprado a ustedes porque son muy caros o su calidad es inferior. ¿Cómo están las diferencias en calidad y precio de lo que ustedes procuran a otros mercados?
No, la calidad está absolutamente garantizada, puesto que los productos que sacamos nosotros al mercado también llevan el marcado CE, que es el que garantiza la calidad a nivel europeo. Todos los productos que se venden para diagnóstico de humana tienen que estar marcados CE, y eso garantiza la calidad de los mismos. Y en cuanto a los precios, bueno, pues las estrategias comerciales, como decía antes, las llevamos de manera independiente. No pretendemos ni aunar precios ni ir contra la ley de la libre competencia, sino que, bueno, cada uno tendremos nuestras propias estrategias. Pero ya te digo de antemano que no somos más caros que los extranjeros, sino al revés.
Una última cuestión. ¿Cuántos test podrían ustedes producir, por ejemplo, a la semana, teniendo en cuenta que estamos en un momento en donde realmente hay una urgencia?
Efectivamente, estos 750.000 de PCR se están produciendo ya a día de hoy a la semana, y podríamos doblarlos en 3 semanas. Seríamos capaces de implementar en cada una de nuestras empresas acciones para doblar nuestra producción. Y en cuanto a los de serología, a los de detección de anticuerpos, como he dicho, son ahora, es ahora cuando están disponibles, que hasta ahora no han estado disponibles, y estamos empezando con esos 690.000 a día de hoy, pero somos capaces de no solamente duplicarlo, sino quintuplicarlo en un espacio de 3 o 4 semanas. O sea, los test de serología pueden ser suministrados en grandísimos volúmenes.
Aquí está Belén Barreiro para contar cuál es la realidad. España tiene la capacidad de producir y mucho estos test, y aquí estamos a los 2 meses de la crisis, por ser generosos, porque podemos hablar de bastante más tiempo. Ella es vicepresidenta de la Asociación Española de Bioempresas y directora general de Ingenasa, una de las empresas que fabrica test para detectar anticuerpos. Muchísimas gracias, doña Belén.
Muchísimas gracias a ustedes.
Enseguida regresamos a la tertulia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En tiempos de crisis los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Mañana por fin vamos a poder salir de casa a comprar cosas de restaurantes. Menos mal, porque la comida en casa ya es un poco repetitiva y vamos a poder comer lo que nosotros queramos. Y vamos a poder encima para aprovechar a salir de casa con Josito, con mis padres o con quien sea, para poder salir a dar un paseo.
Por porque va a poder meterse una hamburguesa entre pecho y espalda. Bueno, hablamos de test. Acabamos de saber a través de las empresas españolas que están en condiciones de producir 1,5 millones de test a la semana y nosotros seguimos importando de China. Bueno, pues vamos con la opinión de nuestros expertos. A ver, Gaona, ¿qué impresión tienes de esto?
Uf, me ha recordado a uno de los cantares del mío Cid que decía: Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. ¿Me explico? Claro, tenemos mucha gente con mucho cerebro, ¿no? Muchísima gente, buenos médicos, buenos hospitales, pero falta pasta, falta coordinación. Hay un atajo de merluzos que están coordinando esto. Entonces, este es el problema que tenemos fundamentalmente. Respecto a los test, pues es fundamental. Hemos perdido, evidentemente, la primera oleada, ¿no? Que es cuando teníamos que haber evitado todo lo que sucedía. Pero hay muchos sitios, Taiwán, Corea del Sur, Islandia, etcétera, donde se han apoyado justamente en la identificación de personas que estaban contagiadas. Y eso ha servido para aislarlos. A estas alturas de la película necesitamos los test, la bomba atómica, yo qué sé, los láser de Star Wars, todo, todo. Necesitamos absolutamente todos porque somos uno de los países que peor ha manejado esta historia.
Precisamente quería preguntarte sobre una cuestión que los profanos no entendemos muy bien. ¿Qué tiene que ver detectar con el test si las personas están enfermas o han tenido la enfermedad, comparar la enfermedad?
Comparar la enfermedad, pues identificar aquellas personas que en un momento determinado tienen fragmentos del virus, ya sea que están en un momento dado activo o bien lo acaban de pasar. Las técnicas son complementarias. La PCR, lo que detecta.
No, pero no me refiero tanto a cómo se detecta cada cosa, sino por qué esto es importante para parar la enfermedad.
Ah, bueno, por ejemplo, desde cosas tan básicas. Ayer mismo he estado viendo cuando cerraban lo de IFEMA, cómo había, o antes de ayer, cómo había profesionales a los que todavía no se les había hecho ningún tipo de analítica. Imaginemos que vas al médico, ahora a partir de ahora, ¿no? Ese médico que tienes delante, me estoy refiriendo no ya a la población general, sino a profesionales de riesgo y a los que tú también te expones. ¿Ese médico que tienes delante es una persona que puede estar contagiando? ¿Ha pasado ya en un momento determinado la enfermedad? Es decir, eso extrapólalo a montones de sitios.
Hombre, farmacias, supermercados, que es alucinante.
Efectivamente, van por ahí los tiros. Y luego, el derecho que tiene individual, creo yo, cualquier persona en saber si en un momento también determinado es portador, no es portador, etcétera. Mira, los test de SIDA, yo fui uno de los impulsores hace un montón de años de que se vendieran las farmacias. Me tachaban de loco, de esto, del otro y tal y cual. Bueno, desde hace ya tiempo se venden en las farmacias. La gente no es tonta. Se lo podría hacer incluso uno mismo y advertir en qué estado se encuentra. Si es portador, no es portador. Son para
claro,
muchas
imagínate,
cosas.
Imagínate, por ejemplo, para los ancianos. Qué absoluta tranquilidad saber que has pasado la enfermedad.
Bueno,
si
oye,
anticuerpos...
o que el cuidador que va a ver a ese anciano se encuentra activo, no se encuentra activo, es un contagiador, que es lo que ha pasado también con las familias, las visitas de familias en las residencias de ancianos, ¿no?
Sí, por eso, por ahora, los ancianos, que es alucinante, no pueden recibir en las residencias visitas, que es una crueldad psicológica
claro.
Para personas que dependen de eso. A ver, el resto de los chicos, a ver si os puedo escuchar.
Bien. Yo lo que diría, no sé si... se me escucha, ¿no?
Sí. Pedro.
Sí, yo lo que diría, sí, es efectivamente, es decir, nosotros lo que necesitamos son test. Son test, son los kits serológicos de los que se está hablando, ¿no? Y necesitamos que se estén administrando continuamente. Es decir, una persona lo puede pasar ahora mismo, se le puede pasar y puede dar negativo, pero a los 7 días puede dar positivo, ¿no? Entonces, tiene que haber una continuidad. Para que nos podamos desconfinar y para que podamos meternos en el sistema productivo necesitamos estos test. Si no somos capaces de hacerlo y no somos capaces de tenerlo, vamos a quedar fuera, puesto que los países que realmente están saliendo de ello es porque lo están aplicando así. Por lo tanto, es una auténtica, yo diría vergüenza que a estas alturas todavía el gobierno, que efectivamente tenía que haber previsto, no tenga ni siquiera un plan de acción de estas características, sobre todo porque con las empresas, creo yo, que está trabajando sobre test, más bien sobre los PCRs, pero no sobre los kits serológicos.
César,
¿no?
César Calderón.
Sí, vamos a ver, os acabo de pasar un
una encuesta de Metroscopia por el WhatsApp que tenemos los de la gente que participamos en el programa, en el cual creo que hay datos suficientemente interesantes sobre cuál es la percepción. Ya, yo de ciencia sé muy poco, sé casi tampoco como Gaona, diría, pero de lo que existe un poquito es sobre cómo está percibiendo la ciudadanía española la acción del gobierno. Y solamente un dato para que nos demos cuenta de cómo lo están percibiendo. Es decir, el 49% de los votantes de izquierda, quitamos a los de la derecha, ¿de acuerdo? Solamente los de izquierda, piensan que el gobierno no tiene un plan claro.
Que no tiene un plan claro.
Me preocupa ese 51, César. Me preocupa ese 51.
No, espérate que voy, Pablo. Y el 59% dicen que no hay plan para reconstruir la economía. ¿De acuerdo? Es decir, el escenario que nos plantea eso a mí me recuerda bastante al escenario posterior al 11M, cuando el gobierno de aquel entonces mintió a la ciudadanía española de forma inmisericordia sobre la autoría del atentado. Estamos en un escenario similar. Ni siquiera los propios votantes de la izquierda española se están creyendo lo que dice su gobierno. Y esto es terrible, pero nos indica no solamente dónde estamos ahora, sino qué pasa con la desescalada, qué pasa con la economía y qué pasa con lo de los test. Yo os aseguro, ahora sí de verdad, me he sorprendido muchísimo con la conversación que has tenido con la especialista. Es decir, yo no sabía que estábamos así. La mayoría de la sociedad española no sabe que estamos así. Es decir, cuando la gente se entere de estas cosas, va a ser terrible.
Estamos llenos, César, de máquinas.
Exactamente, es que cuando la sociedad se manifiesta, perdóname, seguro que te doy la palabra, es que esto es un lío, que cuando la sociedad está insegura, cuando no tiene una dirección clara, es menos eficaz y entonces la crisis se prolonga. Perdóname, Gaona.
No, perdón, es que nos pisamos con el retorno. Estaba diciendo que tenemos un país en el que nos encontramos con llenos de máquinas de PCR, por ejemplo, que están paradas, ¿no? Están por ahí sin funcionar en facultades, en universidades, etcétera, ¿no? Y se podrían utilizar, hay montones, pero montones de máquinas.
Pero
no,
qué desorden. Sí, ¿ya? Qué desorden, qué barbaridad. Es increíble, todo, Pablo.
Sí, sobre todo lo que pasa es que al final nos genera una desconfianza absoluta. Yo estaba antes escuchando la entrevista sobre el tema de los ovnis y me he sorprendido, Cristina, a mí mismo soñando con la posibilidad de que vengan los marcianos que nos invadan y nos gobiernen ellos. O sea, estaba relamiéndome, digo, por favor, que sea cierto, que vengan cuanto antes.
Que nos colonicen.
De verdad.
Necesitas salir, Pablo, te estás volviendo muy
Qué barbaridad. Bueno, nos quedan dos minutitos, a ver quién quiere aprovechar. A ver, estaba ahí.
Vamos a ver, lo que dice Pablo es absolutamente clarificador, es decir, es determinante. El problema es la desconfianza, es decir, la sociedad española desconfía plenamente de su gobierno, es decir, ni siquiera la gente que le está votando confía en estos momentos en ello. Y eso quiere decir muchas cosas, pero para empezar, que lo que vaya a necesitar el gobierno, las acciones que vaya a realizar, pues evidentemente España no las va a creer como las quería al principio. Y eso es un problema, puede generar problemas de orden público, problemas de orden económico, problemas de orden social y problemas de orden técnico.
No sé qué es esta música de discoteca. Por terminar, reiterar a la audiencia que no es lo mismo un PCR que establece si tienes o no la enfermedad y que suele ser el test que se ha hecho en los hospitales, que todavía muchísimos sanitarios no pueden disponer de él, por supuesto las residencias tampoco, y el test serológico que efectivamente determina si la has pasado. Y a esto se suman también los estudios epidemiológicos, que incluyen incluso llamadas por teléfono para saber si la gente ha tenido la enfermedad, para que las familias confinadas te cuenten cosas. Todo esto es crucial para acabar con la enfermedad, porque de hecho los países que se han destacado en el combate del coronavirus, desde Islandia hasta Corea, pasando por
Alemania,
pues han basado su estrategia en los test. Y aquí seguimos, 2 meses después, empantanados. Con el ministro diciendo que va a empezar a comprar a las empresas españolas, ¿no? Y con un nivel de test absolutamente bajísimo para ser un país desarrollado. En fin, no lo sé. Yo creo que es muy preocupante y que organizarnos pues sería de lo más útil. Muchísimas gracias a a nuestros especialistas.
El dinero que estamos dejando ahora mismo de ganar en el PIB bruto justificaría, pero vamos, millones de veces, que en cada ambulatorio hubiese una máquina PCR con una persona, un profesional que la manejara. Claro. Punto. Lo que sí, estamos perdiendo es brutal.
Sí, en
brutal.
El turismo, en la hostelería, en todas las empresas que están cerradas, desde luego compensaría grandemente y no habría que pensar en poner una tasa COVID, como ha propuesto Pablo Iglesias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias a César Calderón, un abrazo. A Pablo Herreros, otro. A Pedro Martínez, muchísimas gracias. Gracias a José Miguel Gaona. Nos vamos a las noticias y nos vamos a la hora del glamour con Lomana.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.